EWTN Radio Católica Mundial presenta Late 2. Un espacio para profundizar en el amor y en la fe cristiana con Marce Palos. Late 2, cargadito de amor, para darle sabor a tu corazón.
Dios vive entre nosotros, en el Santo Sacramento del altar. San Maximiliano Kolbe. Hola gente buena, ¿cómo dice que le va? Espero que esté teniendo un súper mágico, musical y divertido día, llenito del amor de Dios, un súper martes mágico, musical. Oiga, qué belleza. Además, ¿qué le digo? Estamos en el mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, y es un tremendo mes porque hay fiestas así para aventar para arriba. O sea, fiestas del Sagrado Corazón de Jesús, la fiesta del Inmaculado Corazón de María, la fiesta del Corpus Christi, que ya la tenemos ahora sí que ya, este jueves en prácticamente en México y Latinoamérica, pero acá en Estados Unidos se festeja el domingo y en también algunos países hispanohablantes. Así que es una tremenda, es un festín el mes de junio. La verdad me encanta porque pues tenemos esta hermosa devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y que yo le voy a decir personalmente, soy súper, súper devota del Sagrado Corazón y del Inmaculado Corazón de María. Y luego también es el Castísimo, la fiesta del Castísimo Corazón de San José, que es el 17 de junio. Eso también es muy bonito, que a veces no se conoce mucho, pero que a mí se me hace muy chulo el que estos tres corazones tan hermosos pues estén cerca de nuestro corazón, ¿verdad? Y que sean el centro de nuestras familias, para nosotros poder ser como ellos, o sea, que nuestras familias podamos cada vez más asemejarnos a la Sagrada Familia. Y bueno, gente buena, pues ¿qué le digo? Tremendo mes, y luego 2 de junio, que también tenemos en el día de hoy, vamos a tener tremendo programa, porque vamos a estar platicando sobre los santos del día. Ya sabe que a mí me encanta, porque luego a veces hay como que santos que no conocemos muy bien, otros que son muy famosos, otros que como que no, yo no me sabía esa historia, y la verdad me parece maravillosa. O a lo mejor el santo sí, ya lo había escuchado como mil veces, pero no sabía estos detalles de su vida, y eso, por eso me encanta esa sección, porque yo aprendo mucho y me encanta compartirlo con usted. Y luego pues vamos a tener una tremenda receta, porque fíjese usted, esto de ser cristiano, esto de vivir la fe católica, pues obviamente no está fácil, ¿verdad? O sea, yo sé que muchas veces uno como que le intenta, pero como que cae, pero como que quiero, pero no quiero. Bueno, ya sabe, ¿no? Este estira y afloja que es en la vida de todo cristiano, y que sin duda tenemos muchos obstáculos, y que sin duda hay algo que siempre nos está jalando para atrás, que es la pereza, la flojera, la falta de perseverancia en las cosas de Dios. Y pues el día de hoy, justo la receta de la semana que le traigo, que le ando manejando, ¿verdad?, es sobre la disciplina en la fe. ¿Cómo la ve? ¿Cómo lograr ser disciplinados y cómo tener más estructura, pues, para vivir nuestra fe de una forma más plena, más bella? Y que esa tentación, que es muy desgraciada, la mera verdad, ¿para qué le voy a decir que no sé si? De la pereza o del sentirse ya como muy decaído, ¿no? Así como el desaliento, que es, dicen muchos, dicen los que saben, dicen en mi pueblo, que el desaliento es una de las armas preferidas del enemigo para justo desviarnos de ese camino que se tiene que ir trazando todos los días en cada momento. Así que vamos a estar platicando de la disciplina, gente buena. Y luego, ¿qué le parece que tenemos un especial sobre Corpus Christi? Porque justo el domingo, pues, es la fiesta de Corpus Christi. Así que no nos podemos perder este súper especial. Muchas preguntas a veces nos hacemos al respecto de la Santa Eucaristía. ¿Y qué le parece si las resolvemos? ¿Qué le parece si vamos platicando sobre este tema y vamos dando respuestas a esas dudas que a veces tenemos sobre la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía? Y de esa manera, pues, acrecentamos nuestra fe, gente buena. Así que, pues, ¿qué le digo? No se me vaya, no se me vaya para ningún lado. Quédese, está usted en la mejor programación del mundo mundial, que es EWTN Radio Católica Mundial. Vamos a estar esta horita aquí Ahora sí que profundizando en estos temas de fe, echándonos el chalcito y echándonos una bebida favorita, la que usted quiera, la que usted se quiera preparar, un tecito, un latecito, un cafecito, un smoothie, lo que usted quiera. Usted nomás compártalo aquí con nosotros, comparte el programa para que más gente se forme. Yo soy Marce Palos, puede seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias y obviamente me encanta compartir con usted cada semana un tema de formación, darle información y llenarle el corazón pues para llegar al cielo, ¿no? Porque de eso se trata la vida. ¿Qué le parece si comenzamos? Pues, ¿qué cree? Que el día de hoy no tenemos un santón, tenemos muchos santos, ¿no? Pero hay dos en particular que se celebra su fiesta juntos. Fíjese usted, es una fiesta muy bonita porque uno es mi tocayo. Es San Marcelino, quien fue sacerdote, y San Pedro Exorcista. Son ellos mártires sobre la Vía Lavicana. Tremendos mártires. Así que le voy a platicar un poquito de la vida de estos santos que se asemeja como si fueran dos árboles de laurel dentro de un bosque que cambia de nombre, un núcleo de catacumbas entre los más célebres del mundo. Huellas de una naturaleza ya desaparecida que resisten en la tradición escrita y piedras que resisten a los siglos y dan solidez a esa tradición. Por eso estamos celebrando pues, las raíces de dos mártires cristianos del siglo IV, el sacerdote Marcelino y el exorcista Pedro. Aquí es donde ellos afloran en estos antiguos martiriólogos y pasadizos subterráneos excavados en el tufo. Bueno, pues en el año 304, en Roma hace estragos la gran persecución anticristiana querida por Diocleciano. Es la última gran masacre ordenada por la autoridad romana antes de la clemencia de Constantino. El segundo de los cuatro edictos con los cuales Diocleciano planifica eliminar a los cristianos impone en particular la prisión para obispos, sacerdotes, diáconos. Muchos son ajusticiados porque los tribunales tienen la facultad de emitir la sentencia capital. El sacerdote Marcelino acaba en la cárcel como tantos. El sacerdote se rehúsa a abjurar su fe, a negarla, y tantas prisiones se vuelven pequeñas comunidades de creyentes. Al haber pues tantos sacerdotes ahí hechos prisioneros. En la cárcel, Marcelino conoce a Pedro, un exorcista, y juntos anuncian a Cristo y muchos se convierten, piden el bautismo. Las narraciones hagiográficas, con detalles más o menos legendarios, refieren milagros como la curación de la hija de su carcelero. Para el juez, evidentemente, es demasiado. Los dos tienen que ser eliminados. Aquí la historia se vuelve más cierta gracias al Papa Damaso I, que la cuenta algunos decenios más tarde. Marcelino y Pedro son torturados, llevados a un bosque conocido entonces con el nombre de Selva Negra, obligados a la última y cruel humillación, excavar su propia tumba, y luego son decapitados. Según la ley, se había hecho justicia y el haberse elegido un bosque era una astucia más, oscurecer para siempre el lugar de la ejecución. Pero lo que se había calculado a la hora de la hora salió mal, porque una matrona romana, Lucila, llegó a conocer algún tiempo después el lugar del martirio. Encuentra los restos mortales de Marcelino y de Pedro y desde el lugar denominado Selva Negra, que luego se llamó Selva Cándida, los hizo trasladar al cementerio llamado Adaus Lauros, hoy en la Vía Casilina, quizá porque estaba marcado por la presencia de dos laureles. El Papa Damaso compuso un verso que mandó colocar en la nueva tumba y cuando los godos lo destruyeron, el Papa Vigilio hizo que se volviera a poner e insertó los nombres de los dos mártires también en el canon de la misa. Luego tuvo lugar la traslación más o menos lícita de las reliquias, pero las iglesias romanas y las catacumbas, aún hoy abiertas, perpetúan la memoria de dos hombres demasiado grandes para ser eliminados por dos anónimos túmulos escondidos en el tramado de un bosque. Fíjese qué belleza. Eso es muy bonito esta historia porque pues conmueven lo que estos dos santos hicieron, ¿no? Aunque ahí en esa selva negra se les corta la cabeza, pues en secreto se divulgó, tal vez por el mismo verdugo que los mató, que posteriormente se sabe se convirtió al cristianismo, pues dos piadosas mujeres exhumaron los cadáveres y les dieron la correcta sepultura en la catacumba de San Tiburcio sobre la vía Lavicana. Luego el emperador Constantino mandó edificar una iglesia sobre la tumba de los mártires y quiso que en ese sitio fuera sepultada también su madre Santa Elena en el año 827, ¿no? El Papa Gregorio IV donó los restos de estos santos a Eginhard, hombre de confianza de Carlomagno, para que las reliquias fueran veneradas y finalmente los cuerpos de los mártires descansaron en el monasterio de Seligenstadt, a unos 22 kilómetros de Frankfurt, donde esta traslación, cuentan algunos relatos, ocurrieron numerosos milagros. Porque las personas oraban, Marcelino y Pedro, poderosos protectores, escuchad nuestros clamores. ¿Cómo la ve? Bueno, pues este es un poquito de la historia de estos tremendos santos, que la verdad, bueno, siempre yo escucho a algún santo que ya sea llame Marcelo o Marcela o Marcelino, Marcelina, pues siempre es bonito como que ver otras personas que llevan un nombre, tu mismo nombre, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue la vida? Y eso es muy padre, que cada uno de nosotros, el nombre que usted tenga, ¿no?, busque cuáles son los santos de su nombre, porque siempre es inspirador, ¿no?, ver lo que otros antes que usted, ¿no?, pero que llevaron el mismo nombre, hicieron, porque al final de cuentas, pues nuestros nombres llevan historia. Entonces a mí me encanta eso. Ya hoy, que justo es la fiesta de San Marcelino y San Pedro, pues qué bonito. Oiga, aparte en Roma hay una iglesia dedicada a estos santos, y a mí me encanta. Una vez que estaba de visita, de pura casualidad, porque no está como en una zona muy conocida, llegamos ahí y fue una grata sorpresa. Bueno, gente buena, pues ese fue el santo, los santos del día. ¿Qué le parece si nos vamos a la receta del día? Pues gente buena, ¿qué le digo? Como le decía ahorita al principio, no está fácil eso de la disciplina, ¿verdad? O sea, siempre y sobre todo en cualquier aspecto, ¿no? Si usted quiere empezar una dieta, si usted quiere empezar a hacer ejercicio, ¿no? Si usted, lo que quiera usted hacer en esta vida, leer un libro, lo que sea, siempre es como muy, muy complicado el mantener un buen hábito. Por eso es muy importante, pues, siempre empezarlos a edades tempranas, pero no porque no los haya empezado usted a edad temprana significa que no lo pueda hacer. Simplemente a veces cuesta un poquito más. Pero hay una regla que dice que si puedes lograr un hábito por 21 días, ya lo puedes mantener, ¿no? Si te logras levantar por 21 días temprano, si te logras y salir a caminar 21 días, lo vas a mantener, ¿no? Todas estas cosas siempre dicen que es buenísimo tener como este reto de mantenerlos muy, muy bien observados por 21 días y luego mantenerlos simplemente, ¿no? Mantenerlos, porque ya se vuelve un hábito el hacerlo. Así que en el caso de la disciplina dentro de la fe, ¿no?, tiene que ver, pues, con cultivar hábitos espirituales, como el autocontrol y la constancia en la vida de la fe, guiados por la oración. Obviamente esta vida de fe tiene que verse reflejada en la vida diaria, ¿no?, en mi vida cotidiana. No puedo separar mi vida de fe o mi vida de oración de mi vida diaria, ¿no? Se tienen que notar y tienen que ir insertadas. Y ahí, pues, vamos a vivir también los sacramentos y una constante imitación a Cristo. Entonces, fíjate, la disciplina no es solo autocontrol, sino es un camino hacia la santidad y a la libertad interior. La Biblia y la tradición católica enseñan que la disciplina fortalece el carácter, protege del pecado y permite cumplir la voluntad de Dios. Sopas, fíjate, ahí te va. Fortalece el carácter, protege del pecado y permite cumplir la voluntad de Dios. cuando vamos teniendo disciplina, esa disciplina pues me hace el carácter de una manera, ¿no? Porque me mantengo firme, voy teniendo firmeza, voy teniendo fortaleza a pesar de dificultades o adversidades, yo puedo mantener esa fortaleza, yo me puedo mantener firme, no ante la tentación, dado que hoy si todos los días me levanto, no sé, a las 6 de la mañana, me voy a correr, tengo ciertos hábitos, cuando llegue la tentación no me va a mover tan fácil, ¿no? Estoy hablando de ciertos hábitos que tienen que ver con a lo mejor la parte física, pero si yo todos los días me levanto a las 6 de la mañana, me rezo el rosario, me voy a correr y después de ahí me voy a misa, y luego me regreso y desayuno, si te fijas cómo voy integrando mis hábitos para estar con un bienestar físico, pero también con un bienestar espiritual, en donde yo pueda definitivamente ir viviendo mi fe en todo lo que hago, ¿no? Y que no se me olvide. Y de esa manera, protegerme del pecado, ¿por qué? Porque me protege la tentación, me aleja de la tentación o me da la fortaleza para resistirla y pues obviamente permitir estar abierto a la voluntad de Dios, ¿sale? Además, esa disciplina es un fruto del Espíritu Santo que nos va a ayudar a resistir tentaciones, mantenernos firme ante distracciones y hábitos que nos alejan a la piedad. Ahora, ¿qué prácticas se pueden empezar a hacer para desarrollar esta disciplina? Bueno, primero, le voy a pedir que tenga siempre así, cuando quiera empezar con un hábito, sea muy consciente de empezar con algo que le sea fácil de hacer de entrada y que lo pueda mantener por 21 días, ¿sí? Eso es como que algo muy importante. Y de esa manera, poder cada vez más ir incluyendo nuevos elementos o nuevas prácticas piadosas para que no le sea así como ¡ah! No quiero hacer todo y lo pude hacer por un día, pero al día siguiente ya no hago nada y ya mejor me di por vencido. No. Aquí la intención es empezar de a poquito, pero de manera que persevere. Entonces, empezar con la oración diaria y los sacramentos. O sea, siempre dedicar fijo cada día a la oración, meditación, participación de la Eucaristía, ya que eso va a fortalecer nuestra alma y es el centro de la vida en Dios, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Sales y Santa Teresa de Ávila. Obviamente, el establecer hábitos consistentes con mi vida de fe, ¿no? O sea, porque la disciplina se construye como un músculo en donde se van a practicar hábitos espirituales y cotidianos con constancia que permitan convertirme en parte de la vida diaria, ¿no? Como leer la Biblia, ayunar, servir, adorar. O sea, hábitos que vayan conforme a la vida de fe, ¿sale? Luego, tener este autocontrol y dominio propio. Aprender a someter la voluntad, las emociones al servicio de un fin mayor, evitando la gratificación inmediata y las distracciones, siguiendo la enseñanza de San Benito sobre el control de los deseos y las pasiones. Aquí es mucha utilidad, por ejemplo, hacer sacrificios grandes como me baño con agua fría, ¿sale? O se me antoja comer entre comidas, pues no como entre comidas. Eso va a fortalecer la voluntad, ¿sí? Híjole, la verdad es que me chocan los huevos, pues me como un huevo. Aquello que me dificulte o no me sea grato realizarlo, pues hacerlo. Eso va a ayudar con el autocontrol y el dominio propio. Luego, algo que es muy importante para poder mantener esa disciplina es tener una reflexión constante y un arrepentimiento. Es decir, hay que estar evaluando las acciones propias, pedir perdón, reconciliarnos con Dios y los demás, obviamente, y ayudar a interiorizar la disciplina como un acto de amor y crecimiento espiritual. Si yo reflexiono e interiorizo dónde me estoy equivocando, qué hice mal, ¿no? Tal, tengo esta reflexión y este arrepentimiento. Aquí también voy a incluir, me faltó perseverar en esta virtud. Me faltó, a lo mejor hoy no hice la oración como debía, o a lo mejor se me pasó ir a misa porque preferí ver la tele y ya me dio flojera, ¿no? O sea, ahí voy a poder ir interiorizando qué es lo que me impide cumplir y tener estos hábitos, ¿no? Por eso es muy importante y obviamente la confesión. Luego imitar, obviamente, la imitación de Cristo y de los santos. sea, observar cómo los santos practicaron la disciplina en su vida diaria y aceptar el sufrimiento con una actitud positiva, como lo enseñó San Juan Pablo II, porque eso va a fortalecer la perseverancia y la paciencia. Luego, tener una comunidad de apoyo espiritual, rodearse de personas y comunidades que fomenten la piedad y la constancia, eso nos va a ayudar a mantener la disciplina y a crecer espiritualmente. O sea, rodéate de personas que al igual que tú tengan este mismo anhelo de crecer espiritualmente. Porque si no me rodeo de esas personas, pues fácilmente voy a decaer. O sea, necesito que alguien me sostenga en la fe, me dé ejemplo, ¿no? Y el simple hecho de verlos diga yo, híjole, yo quiero ser como ellos, yo quiero, ¿no? Yo también quisiera poder tener esa caridad como esa persona tuvo con esta otra que la verdad era súper desesperante, pero mantuvo la calma y le contestó súper bonito. Yo también quisiera eso. Esos ejemplos, todo eso nos va a ayudar en la construcción de nuestras virtudes y en la constancia de nuestras virtudes, ¿sale? Por eso siempre rodearte de buenos amigos, de ahora sí que de amigos santos, pues te ayuda a ser más santo, ¿no? Entonces, fíjate, pues, sobre todo en todo esto, digo, para como séptimo paso de la receta, mantener humildad y dependencia de Dios, ¿sale? Eso es muy importante al momento de disciplinarse. ¿Por qué? Porque posiblemente vaya a caer. O sea, posiblemente un día, a lo mejor yo me super propuse ir a misa diaria. Y pues no, esta semana la verdad nada más he ido un día, ¿no? Ah, bueno, pues hay que tener la humildad de decir, no he tenido la perseverancia. O bien, la verdad es que sí me ganó aquí la pereza, la flojera, pero me vuelvo a agarrar de Dios y le vuelvo a pedir a nuestro buen Dios que me dé la fuerza, que me vaya abriendo a mí como esa fortaleza para decir que no a ciertas tentaciones y enfocarme en lo que quiero. Y así evitar la soberbia de creer que solo con nuestras capacidades vamos a alcanzar la santidad, lo cual no es posible. Y la motivación, pues, para servir y agradar a Dios. No solo se trata de cumplir, más bien, no se trata de cumplir normas externas, y mucho menos se trata de aparentar ser así como muy religioso, ¿no? Como muy holy, holy. No se trata de eso, gente buena. Se trata de genuinamente amar a Dios, pero sobre todo de dejarse amar por Él. Ese es el primer paso para lograr esa disciplina que me va a llevar, obviamente, a esa santidad de perseverar. Dejarnos amar por Dios para, con ese amor, ah, pues si yo ya me sé amada, ah, pues qué fácil es también en ese amor que recibo de Él, pues retribuirle. Y qué mejor manera de retribuirle a Dios es con la oración. Y qué mejor manera de orar si son los sacramentos. Y qué mejor manera de vivir los sacramentos si es teniendo estas virtudes para con los demás. Este trato, ¿no? Si ya yo recibo amor de Dios, pues ahora lo doy a los demás. Y entonces voy a ser capaz de tener autocontrol y dominio propio en distintas circunstancias. Y también voy a ser capaz de tener esta reflexión y este arrepentimiento, pues para cambiar cuando haya que cambiar. Y por lo tanto, pues voy a tener todas las ganas de imitar a nuestro Señor Jesucristo y a los santos en nuestra vida espiritual, en el trato con los demás, en el trabajo, en mi vida familiar, en todos lados. Y eso sí o sí me va a llevar a que vaya construyendo una comunidad en donde, pues, las personas de las que me voy rodeando, también están buscando ese agradar a Dios, ese hacer la voluntad de Dios, ese tener ese crecimiento personal, pero sobre todo espiritual, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo sé que hay veces que nos cuesta, ¿no? Que nos da flojera, que no, pues cómo, oiga, pero es este ser disciplinado en la vida del católico, pues es un proceso de crecimiento integral, ¿verdad? Donde se van a combinar hábitos espirituales, control, constancia, amor a Dios, al prójimo, la práctica diaria de la oración, de los sacramentos, la reflexión, la imitación de Cristo y los santos, pues todo eso va a permitir que la disciplina se convierta en un camino de santidad, de libertad interior y por tanto de felicidad plena, ¿no? Porque es cuando, acuérdate que la la felicidad es un subproducto de la santidad. Entonces la disciplina es como uno de los medios más seguros para alcanzar esa santidad que anhela nuestro corazón y por tanto como subproducto la felicidad. Y bueno, gente buena, pues ¿qué le parece? Esto fue la receta de la semana. ¿Y qué le parece si nos vamos a la rolita de la semana? Que a ver qué es lo que tiene nuestro querido Douglas preparado. Es tu cuerpo y sangre, señor Juan Morales Montero. Vámonos con esa rolita.
Eternidad, signo vivo de tu presencia, sello eterno de comunión, es tu cuerpo y sangre, Señor, infinito pacto de amor, que da vida, paz y esperanza, que consuela todo. Es tu cuerpo y sangre, Señor. Es tu cuerpo y sangre, Señor. Vida eterna hecha comida. El más grande gesto de amor. Verdadera bebida, lo que sacia el hambre y la sed, es tu cuerpo y sangre, Señor. Es misterio inmenso de amor, donde nuestra vida descansa, donación y entrega total, es tu cuerpo y sangre, Señor. Alimento que nos congrega en la mesa de la unidad, sacrificio que en el altar es alianza nueva y eterna, en la tierra pan celestial, fortaleza en el camino. Cielo.
súper bonita canción y bueno, pues qué belleza siempre, siempre honrar a nuestro buen Dios, siempre estar con ese corazón llenito de todo lo que Él nos da, que esa es la intención, podamos llenar el corazón de Él y sobre todo, y esto es algo que yo lo invito a que lo haga siempre que usted esté en misa, en el sacramento de la Eucaristía, pídale un trasplante de corazón. ¿Sale? Eso es algo conocido como cardiomorfosis. Pedirle a nuestro Señor que sea Él el que habite en nosotros. La semana pasada, en la fiesta de San Felipe Neri, le contaba yo que San Felipe le pedía a Dios que le hiciera un corazón más grande para amarlo más. ¿No? Un corazón más grande para amarlo más. Y se lo hizo. Le hizo un corazón más grande. Bueno, pues nosotros pedirle a nuestro buen Dios que nos haga un trasplante y que ponga en nuestro corazón, ponga su corazón sagrado, su sagrado corazón. Eso es algo que hay que pedírselo siempre. Y qué belleza poderlo hacer en la Eucaristía. Y bueno, pues la fiesta que vamos a celebrar el próximo domingo acá en Estados Unidos, el jueves en México y en muchos países de Hispanoamérica, bueno, pues es la hermosísima solemnidad de Corpus Christi. ¿Y qué se celebra? Porque ahora sí que hay muchas dudas a veces respecto a la fiesta y también a la Eucaristía. Y yo quisiera con este especial poderlas clarificar. Bueno, pues esta fiesta, conocida como la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, se honra a Jesucristo verdadera y realmente presente sustancialmente bajo las apariencias del pan y del vino. Esa presencia ocurre gracias a un cambio que la Iglesia llama transubstanciación, cambio de sustancia, en el momento en el que el sacerdote durante la consagración en la misa dice las palabras que el mismo Cristo pronunció sobre el pan y el vino. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Ahora, este 2026, bueno, pues esta fiesta es el 4 de junio, que es el jueves, pero se transfiere al domingo 7 de junio en algunas diócesis o en algunos países. Bueno, ¿por qué celebramos Corpus Christi? ¿Por qué como católicos celebramos? Bueno, pues porque honra, la Iglesia Católica honra la presencia de Cristo en la Santa Eucaristía con una fiesta especial que debe a Santa Juliana de Lieja, monja del siglo XIII, nacida en Bélgica, que tuvo un gran amor por la Eucaristía y a los 16 años tuvo una visión de la Iglesia como una luna llena con un punto oscuro que significaba que a la Iglesia le faltaba una fiesta dedicada únicamente al cuerpo y sangre de Cristo. A pesar de que tuvo la misma visión varias veces, no creía que pudiera ella hacer nada para que se instituyera esta fiesta, por lo que mantuvo en secreto su visión por muchos años. Una vez elegida priora de su convento, finalmente expuso a su confesor la visión y él, a su vez, lo informó al obispo. Esto, de alguna manera, inició el camino hacia la institución de la fiesta de Corpus Christi. Y alguna pregunta, digo, algo que a lo mejor muchos de ustedes se preguntan, yo también antes me lo preguntaba, decía, bueno, ¿qué significa Corpus Christi? Bueno, viene de las palabras latín corpus, que significa cuerpo, y a su vez, fíjate, la palabra corpus está formada por dos palabras en latín, cor y opus. Cor significa corazón y opus obra. Por lo tanto, si tradujéramos cuerpo, cuerpo es la obra del corazón, lo cual es verdad, ¿no? Y obviamente Christi, que es Cristo. Entonces, se traduce como cuerpo de Cristo, Corpus Christi. O también se podría traducir como obra del corazón de Cristo, ¿verdad? Porque corpus es obra del corazón. Entonces, es algo como muy bonito. Esta solemnidad es muy importante porque la Eucaristía es la fuente y culmen de la vida cristiana. Eso lo dice el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium. En la Eucaristía Jesús mismo vuelve a presentar su sacrificio en el Calvario para beneficio nuestro y se nos da en la Santa Comunión y se queda con nosotros hasta el fin de los tiempos. Viene a nosotros en esta humilde forma, haciéndose vulnerable por amor a cada uno de nosotros. Sin embargo, es Dios mismo y por tanto el cuerpo y la sangre de Cristo que merecen nuestro mayor respeto y amor y también adoración. En el himno Tantum Ergo de Santo Tomás de Aquino rezamos: veneremos pues inclinados tan grande sacramento y la antigua figura ceda el puesto al nuevo rito. La fe supla la incapacidad de los sentidos. San Francisco de Asís también expresó: en este mundo no veo al Altísimo Hijo de Dios, pero sí su santísimo cuerpo y sangre. ¡Qué belleza! Es una cosa buena, preciosa. Y bueno, cuando se celebra esta solemnidad de Corpus Christi, pues tradicionalmente es el jueves, después del domingo de la Santísima Trinidad, que es el domingo siguiente a Pentecostés, y se decidió que cayera en jueves en coincidencia con el día de la semana en que se celebra la Última Cena. Muchas provincias eclesiásticas, sin embargo, lo celebran en domingo para que pueda participar más personas en la misa. En los lugares donde se celebra en jueves, es un día de precepto y por tanto los católicos están obligados a asistir a misa. ¿Y qué es la procesión de Corpus Christi? Porque esto se hace, ¿no? A lo mejor usted la ha visto en su parroquia, se hace alguna procesión, a veces se ponen diferentes altares y diferentes ministerios se dedican a decorar un bellísimo altar, ya sea en los jardines del templo, en el atrio, ¿no? Hay... Y se hace algo muy bonito, a veces está en las calles, ¿no? Dependiendo de qué tan grande sea la comunidad. Pues siempre que se expone la Eucaristía para la adoración de los fieles, se coloca en un recipiente sagrado llamado custodia, que sostiene la forma sagrada en un vidrio transparente que se deja ver. Hay muchas maneras de exponer al Santísimo Sacramento sobre el altar en una iglesia, para la adoración y la oración en devociones públicas como la bendición eucarística o bien en procesión pública en la fiesta de Corpus Christi u otras fechas. En países de mayoría católica, estas procesiones se dan por la ciudad. Los fieles, que esto se hace muy bonito, pues van cantando y rezan en honor al Rey Eucarístico. Esta práctica se inició en el siglo XIV y ha sido difundida por papas, concilios y santos como una extraordinaria manera de demostrar la suprema importancia de la Eucaristía y el amor que tenemos por el Señor. Eso a mí se me hace algo como muy, muy bonito, ¿no? Porque, bueno, pues la Santa Eucaristía es la más importante de los siete sacramentos. La Iglesia Católica enseña que en la Eucaristía el Señor Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, está real y verdaderamente presente y sustancialmente presente bajo las apariencias de pan y de vino. Su presencia no es simbólica ni depende de la fe de los fieles. Los dos elementos materiales, pan y vino, son completamente transformados en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, permaneciendo solo sus apariencias sensibles de pan y vino. Así, mediante las palabras de la consagración dichas por el sacerdote, Jesús, sin dejar su presencia natural en el cielo, también se hace presente sacramentalmente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en las formas consagradas. ¡Qué belleza! A mí esto me vuela la cabeza porque, o sea, nuestro Señor nos ama tanto que se hace pan para entrar en nosotros, para alimentarnos, ¿no? Y luego trasplantarse. Por eso le decía yo al inicio de la sección, o sea, pedirle a nuestro Señor, trasplántate aquí en mi corazón, ¿no? Toma mi corazón atribulado, mi corazón oprimido por tantas preocupaciones, mi corazón lleno de, no sé, rencores, resentimientos, de dureza, ¿no? Este corazón de piedra del que habla también la Escritura. Y dame tu corazón de carne, pero no solamente es un corazón de carne, es tu sagrado corazón. Trasplántate en mí, Señor. Es algo que tenemos que pedir siempre, una y otra vez. ¿Sale? No cansarnos de pedirlo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es frágil, es una contradicción, ¿no? Dice la misma Escritura. ¿Quién lo conoce, ¿no? ¿Quién conoce el corazón? Es un amasijo de contradicciones. En el mismo corazón humano puede albergarse lo más perverso, pero también lo más bello, ¿no? Lo más santo, pero también lo más profano. Entonces, por eso hay que pedirle a nuestro Señor Jesucristo: Señor, trasplanta tu corazón en mi corazón, ¿sale? Llévate este corazón, ¿no? Este corazón de piedra, y dame tu corazón santo, tu corazón sagrado. Luego, fíjate, algunos pensarán, y sobre todo con todo el tema del protestantismo y cómo desafortunadamente se atacan los sacramentos, te puedas preguntar si la Eucaristía es bíblica. Bueno, pues La Eucaristía se menciona muchas veces en las Sagradas Escrituras en su sentido de acción de gracias. Dar gracias o bendecir a Dios era el elemento esencial de la oración en el templo, la sinagoga y la vida cotidiana de Israel. También en el Antiguo Testamento hay muchas instancias en las cuales se anticipa la Eucaristía, incluso en su forma sacramental, como en la ofrenda que hace Melquisedec de pan y vino. Eso es en el Génesis. Y luego en la Pascua también, en el Éxodo y el maná que alimentó a Israel hasta que entraron a la tierra prometida. También Cristo dio gracias a su Padre por sus bienes. Esto se dio especialmente en los contextos en los que Jesús anticipaba las formas de adoración según la nueva alianza. Por ejemplo, las bodas de Caná, donde cambia el agua en vino, los milagros en los que multiplica los panes, la multiplicación de la materia para satisfacer las necesidades de una multitud y la explicación que él mismo da de la Eucaristía en el discurso del pan de vida. Finalmente, y en su forma más extraordinaria, bueno, pues es en la última cena, donde Jesús instituye la Eucaristía como la forma oficial de conmemorar su sacrificio pascual en el Calvario y nos manda a repetirlo hasta que él vuelva. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Fíjate, esta frase de San Juan Pablo II me encanta. Dice, esta es la maravillosa verdad, queridos amigos. La palabra que se hizo carne hace 2000 años está presente hoy en la Eucaristía. Y luego nuestra querida madre Angélica, fundadora de EWTN, ya ven que ella era una así hermosa adoradora de nuestro Señor Eucaristía, y dice, yo vivo por la Eucaristía. Así lo decía nuestra querida madre Angélica. ¿Cuál es el significado literal de la palabra Eucaristía? ¿No? Porque viene del griego, eu, bueno, ¿no? Y caristía, gracias. Entonces era acción de gracias a Dios. Pero también viene también del judío, de eulegin, que recuerda bendiciones judías que proclamaban sobre todo durante la comida. Las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación. ¿Sale? Entonces, esto es como muy bonito porque todo pues es acción de gracias, literal. Eso significa Eucaristía. Está presente, obviamente, nuestro Señor en la Eucaristía, porque desde los primeros días de la Iglesia, los cristianos han creído que Cristo está presente en la Eucaristía, pero lo creían sin una teoría o explicación. San Pablo amonestó a los corintios advirtiéndoles contra la recepción sacrílega del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y cerca del año 160, San Justino esbozó el primer intento de explicación en su apología al emperador Antonio Pius. Porque no tomamos estas cosas como pan común ni como vino común, sino que así como Jesucristo, nuestro Salvador, hecho carne por el Verbo de Dios, tuvo carne y sangre para salvarnos, así también hemos recibido por tradición que aquel alimento sobre el cual se ha hecho la acción de gracias por la oración, que contiene las palabras del mismo y con el cual se nutren por conversión nuestra sangre y nuestras carnes, es la carne y la sangre de aquel Jesús en carne. En la Edad Media, los teólogos exploraron y desarrollaron sistemáticamente la naturaleza de esta transformación, en particular Santo Tomás de Aquino. Así, el Concilio de Trento se pronunció contra las teorías de algunos reformadores, obviamente protestantes, afirmando que Cristo está real, verdadera y sustancialmente presente en la Eucaristía. Su presencia es real, su ser existe, es decir, es y es real, no como algo que sea ficticio o mental, no como un concepto. Su presencia es verdadera. La verdad refiere a una afirmación veraz de una realidad. El Santo Sacramento recibe el nombre de Cristo porque es Cristo. No es un mero símbolo como una bandera puede ser símbolo, no sé, de una nación o de una fotografía, que es una representación de la persona que se retrata. No, es su presencia real. Y además es su presencia sustancial. Aunque nuestros sentidos capten las apariencias o propiedades del pan y del vino, la sustancia es Cristo, que está plenamente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, bajo las formas de cada uno de los elementos y en cada partícula de los mismos. ¡Qué belleza! Luego, pues, ¿qué sucede cuando recibimos la Santa Comunión, ¿verdad? Bueno, pues al momento en que recibimos la Santa Comunión, obedeciendo al mandato de Jesús de comer su carne y beber su sangre, nos unimos personalmente al mismo Jesús. No se trata de un Jesús místico ni espiritual, y mucho menos metafórico o simbólico. Jesús asumió nuestra naturaleza humana, cuerpo y alma, al encarnarse, y su cuerpo fue clavado en la cruz, y su sangre se derramó en la hora de su muerte. Y al tercer día resucitó en su cuerpo y alma, y continúa dándonos salvación y gracia inmediata y directamente a través de su sagrado cuerpo y sangre, encarnados así como nos salvó y así como lo prometió, que leemos en Juan capítulo 6. O sea, nos volvemos uno con Él, ¿no? Y debemos de vivir de Él, ¿sale? Eso es algo como muy importante, aprender a vivir de Él, ¿no? Vivo de ti cada día, amada Eucaristía. Eso es algo que a mí me encanta decir porque así es. Ahora, fíjense, hay un milagro eucarístico que seguramente han escuchado, que es el milagro eucarístico del anciano. ¿Qué fue lo que sucedió en ese milagro? Bueno, pues en el siglo VIII, octavo, un sacerdote Basilio celebraba misa en la anciano Italia cuando él duda de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y al momento de decir las palabras de la consagración, la Eucaristía se transformó delante de sus ojos. La hostia se volvió carne y el vino consagrado sangre, que más tarde se coaguló en 5 glóbulos. Entre los años 70 y los 80, varios científicos analizaron la carne y la sangre y hallaron que era tejido cardíaco humano. La sangre de tipo AB, que es la misma de la sábana santa de Turín, la preciosa sangre tenía la misma proporción proteica que sangre normal y no presentaba conservantes que pudieran evitar que se corrompiera, como sucede con la sangre inmediatamente después de la muerte. Y este mismo efecto se ha hecho a lo largo de todos los milagros eucarísticos, que bueno, nuestro querido recién nombrado santo, nuestro querido santazo y belleza Carlo Acutis, este niño santo, pues él, uno de sus grandes proyectos que hace fue justamente recuperar todos o recapitular, ¿no?, todos los distintos milagros eucarísticos y ponerlos en una página de internet. Y ahí vamos viendo que en todos se repite el mismo fenómeno, ¿no? Lo que se encuentra cuando la hostia se convierte, la Eucaristía se convierte en carne, pues que es un tejido de un miocardio. Siempre hablan del ventrículo izquierdo del miocardio, y lo más impresionante es que es un tejido que está vivo, ¿no? De un hombre que sufrió muchísimo, que está y que sigue vivo. Entonces eso es algo que, mire, yo cada vez que lo leo o hago mención de él se me pone la carne chinita, porque pensar en nuestro Señor latiendo ahí en la Eucaristía es algo que me vuela la cabeza. O sea, por eso cuando le digo pídale ese trasplante, es que es real, ¿sí? Es real, ese trasplante es real. Entonces hay que pedirle a nuestro Señor, dame ese trasplante de corazón que tanto necesitamos. Fíjate, Santo Tomás de Aquino la definió como un ardiente deseo de recibir a Jesús. Así denominó la comunión espiritual. Porque, pues en el Santo Sacramento es un abrazo amoroso como si se le hubiera recibido. A veces no podemos porque no estamos en gracia, pero hay que pedir esa comunión espiritual. Y hay pues muchas oraciones, ¿no?, para hacer la comunión espiritual, pero aquí les voy a compartir. Yo creo que la conoce, y si no la conoce, es muy bonita, y muchas veces en algunas misas que se pasan en línea, usted la puede escuchar, porque ahí la podemos hacer cuando no podemos recibir a nuestro Señor, ya sea porque estamos viendo la misa en línea o bien porque no estamos en gracia. Y dice: Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas jamás que me separe de ti. Amén. Es preciosísima, preciosísima, preciosísima. Y bueno, gente buena, pues este fue el especial de Corpus Christi, que obviamente, hombre, en la Eucaristía uno puede profundizar, ¿no? Por siempre, no se acaba, ya que hay mucho que hablar, ¿no? De toda la belleza y de todas las gracias que el Santo Sacramento de la Eucaristía nos da. Obviamente, cuando hablamos del Santísimo Sacramento, pues es el otro nombre que se le da a la Eucaristía, ¿verdad? Porque así también se le denomina, por si usted lo escucha. Y tenemos la adoración eucarística, que es esta hora, ¿no? Que normalmente también se le conoce como la hora santa, en donde se realiza la adoración eucarística, y que es muy bonita y que en la mayoría de las iglesias pues se realiza los jueves, que normalmente pues uno puede sentarse ahí nada más a rezar el rosario, a contemplar a Dios, ¿no? Dejarse ver por Él, ¿no? Lo veo y Él me ve, yo lo miro y Él me mira, como decía este granjero al que le pregunta el cura de Ars, ¿no? Pues, ¿qué hace usted tanto tiempo frente a la Eucaristía? Y le dice, pues, yo lo miro y Él me mira y ya está. Entonces, hay veces que uno siente que si vas a la hora santa es para hacer oraciones muy, muy producidas, muy elaboradas. No, a veces solo es ir a mirar a nuestro buen Dios, dejarse mirar como cuando se miran los enamorados, ¿no? De esa misma gente buena. Así que no se pierda ese momento de estar frente a nuestro buen Dios, dejarse ver y verlo a Él, mirarse como cuando uno se mira con el enamorado, ¿no? Porque a veces se nos olvida ese tener ese cosquilleo en la panza de estar cerca de Dios y dejarse mirar por Él. Así que esta fiesta de Corpus Christi, pues vívala al tope, pidiéndole a Dios que le haga ese trasplante de corazón, que es muy importante y que todos lo necesitamos en nuestra vida, siempre, 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 siempre. Y bueno, gente buena, pues yo soy Marce Palos, es para mí un gusto siempre compartirle un tema que le sea de mucha utilidad en su vida espiritual, en su vida diaria, en su vida familiar, en su vida espiritual, y me emociono siempre, no puedo evitarlo, pero le mando un abrazo muy grande. Puedes seguirme en las redes sociales de Mares Conferencias. Quédese en la mejor programación del mundo mundial, Radio Católica Mundial EWTN. Yo le voy a dejar una rolita que se llama Jesús Eucaristía. Bye bye.
Aunque pase por las turbias aguas y me sienta débil en soledad, a tu lado yo tengo confianza, tu firmeza me acompañará. Yo creo en ti, Jesús Eucaristía, tu inmensidad presente. Para adorar, yo creo en ti, Jesús Eucaristía. Soy